Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy volvemos a la zona del norte, a Siberia en este caso, y vamos a hablar de un pueblo, un grupo de personas que viven en la zona de Siberia, los Nenets, y lo vamos a hacer de la mano de nuestro amigo y colaborador, Francesc Bailón. Muy buenos días, Francesc.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues nos vas a hablar de este grupo, de estos pastores, ¿no?, de Siberia, que llevan ya muchísimos, 2.000 años, ¿no?, que no han cambiado prácticamente nada.
Sí, la verdad es que es un pueblo que es bastante desconocido todavía. De hecho, hasta la actualidad, pocos libros se han escrito sobre ellos. Y cuando yo estuve conviviendo la primera vez en el año 2015, después he ido repitiendo hasta que llegó la pandemia y luego la guerra con Ucrania, pues prácticamente en aquel momento eran dos libros los que se habían escrito y poca información se tenía de ellos, ¿no? Y la verdad es que es un pueblo que es muy interesante porque estamos hablando de los últimos nómadas tradicionales que quedan en Siberia, ¿no? Y es un pueblo, pues como bien has dicho, que prácticamente viven como hace 2.000 años, ¿no? Es realmente sorprendente, entre otras cosas, porque las condiciones... ellos viven en el territorio siberiano, tanto la parte asiática como la europea. Tienen un punto de referencia, bueno, dos puntos de referencia, diría yo. Uno son las montañas Urales polares, que es la frontera geográfica que separa el continente europeo del asiático y que, por así decirlo, parte en dos el territorio de los Nenets, ¿no? Ese es el primer punto de referencia. Entonces ellos, como son pastores, van hacia un lugar, o sea, hacia la parte asiática y hacia la parte europea, ¿no? Se van moviendo, porque los renos, y en este caso también los Nenets, no conocen de fronteras geográficas, ¿no? Y el segundo punto referencial es el río Ob, que es el séptimo río más grande del mundo, más largo. Tiene más de 5.410 kilómetros de longitud. Y ese es el segundo punto porque ellos, cuando hacen su migración, hacen varios cruces de este río. Entonces, el ámbito geográfico donde ellos viven es muy duro porque en los meses más fríos pueden alcanzar los 60 grados bajo cero. Uh-huh. Y en los meses más calurosos, que serían julio y agosto, suben hasta los 35 positivos. Es decir, en pocas palabras, a lo largo del año tienen una oscilación térmica que puede alcanzar los 100 grados de diferencia. Y ellos han conseguido adaptarse a este medio que es tan cambiante. Claro, por ejemplo, en la región donde viven los Inuit, que ya hablamos de ellos en otra ocasión, no tienen esa oscilación tan grande, porque en verano apenas llegan a los 15 grados positivos, o 10, si me apuras, y tampoco es tan frío. Yo realmente, Siberia es de los lugares más fríos en los que he estado. Incluso yo me atrevería a decir que es de los que más frío incluso que algunos de los lugares donde he convivido con los Inuit, ¿no? Entonces, realmente es fascinante que ellos hayan conseguido adaptarse a este medio, que sobre todo el territorio, el paisaje es de tundra y taiga, y que lo hayan hecho manteniendo sus costumbres, sus tradiciones inalterables desde hace prácticamente 2.000 años. Realmente es fascinante.
Bueno, ahora vamos a hablar de lo que tú has dicho, de las costumbres, de las tradiciones, pero vamos a empezar también hablando de este pueblo. Hemos comentado que son nómadas,
sí,
¿vale?, y pastores de renos.
Sí.
¿Vale? Entonces, vamos a partir de estos poblados. Las casas, ¿cómo las construyen?
Bueno, no viven en casas, viven en tiendas de piel de reno. Entonces, hemos de pensar que así es como se vivía también hace 2000 años. Si te parece, hablamos un poco antes de los orígenes, ¿vale?
Sí, sí.
Porque los orígenes los encontramos en la zona de las montañas Altai, que están en Mongolia, con frontera con China y Rusia, en aquella zona. Entonces, ellos, sus antepasados, realizaron una migración hacia el norte hasta que alcanzaron el territorio donde están hoy día. Se cree que el origen del pastoreo de los nenets pues se remonta a la zona del Altai. Entonces, a partir de ahí, esta gente estuvo relativamente tranquila hasta el siglo XVI, que empezaron a llegar los exploradores rusos porque querían ampliar lo que era el Imperio Ruso por parte de los zares. Y entonces, aparte de la llegada de los rusos, de los exploradores rusos, posteriormente llegaron los misioneros. Claro, ¿qué se encontraron cuando llegaron allí? Pues encontraron que era un pueblo que vivía en tiendas de piel, de reno, que se desplazaba en trineos de renos, que realizaban una migración siempre relacionada con el reno, que hasta tenían un festival, que era el festival del Día del Pastor de renos, que sus vestidos eran de reno, de piel de reno, y eso, todo esto, sigue estando vigente hoy día. ¿Qué es de las pocas cosas que podríamos decir han cambiado? Pues mira, yo diría que, por una parte, el tema de la introducción del cristianismo. Los misioneros cristianos empezaron a hacer una cristianización en masa hacia 1824, y entonces, ¿qué es lo que se encontraron estos misioneros? Se encontraron que este pueblo tenía una religión chamánica y animista, donde, curiosamente, yo creo que es el único caso en la historia de la humanidad, tienen por una parte el dios Num, que es el dios creador, el dios de la bondad, el dios supremo, y después tienen otro dios que es Angá, que es el dios de la destrucción, es el dios del mal. El primero equivaldría a el dios cristiano, y el segundo podría equivaler al diablo. ¿Qué pasa? Pues, ¿por qué digo que es único en la historia? Pues porque son padre e hijo. Num, que es el dios creador, el dios supremo, es el padre de Angá. Entonces, yo creo que es el único caso en la historia de las religiones donde padre e hijo son los dos dioses supremos y son precisamente polos opuestos. Entonces, estos misioneros cristianos tuvieron que frenar todo este chamanismo, todo este animismo, y lo que hicieron es iniciar este proceso de cristianización, además de obligar a los niños y a las niñas desde los 7 a los 17 años a ir en escuelas internados. Entonces, eso es una de las cosas que ha cambiado, porque hoy día los nenets, en cuanto a la religión, pues se basa un poco en el chamanismo, el animismo y el cristianismo, una especie de sincretismo religioso. Y después, con motivo de estos niños y niñas que siguen yendo a escuelas internado, no hemos de olvidar que son pastores nómadas, ¿qué sucede? Pues que pueden estar casi como 10, 11 meses sin ver a sus padres. Entonces, el mayor índice de mortandad entre los nenets es precisamente estos niños y niñas que se escapan de las escuelas internado y mueren en la tundra, porque añoran a sus padres, se escapan y al final acaban muriendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues el gobierno ruso les proporciona un móvil a cada familia, un generador para cargar el móvil, para que en el caso que el niño o la niña se escape, puedan recurrir a los padres para que vayan a rescatarlos. Eso es prácticamente lo único que ha cambiado en los últimos 2000 años. Esto que acabo de decir, la religión y la introducción de algún elemento procedente del mundo moderno, como es el móvil, como es el generador, pero por obligación, porque el gobierno ruso no se baja del burro y continúa obligando a los niños y las niñas a ir a la escuela. Con lo cual, hoy día, las viviendas típicas de los nenets son las tiendas de piel, que se llaman chum o mía. y son tiendas que se necesitan 160 pieles de reno para poderlas hacer, 4 o 5 años para poder recoger todas esas pieles, y en cada tienda vive una familia. Una familia que puede tener 10, 12 miembros, y esa tienda solo tiene 6.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.